Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Se presentó la segunda entrega del estudio Equidad y Regreso de la organización Mexicanos Primero. Este informe encontró, entre otras cosas, acuérdense que Mexicanos Primero se dedica a analizar, a estudiar el tema educativo, y se encontró con que los alumnos y alumnas en el país mantuvieron su participación en la educación a distancia, pero perdieron interés en las clases por televisión a través del programa Aprende en Casa. En fin, esa es una de las varias conclusiones a las que llegó este estudio. Otra de las muy importantes y muy interesantes y muy relevantes para lo que viene es el tema de dónde está el dinero que se necesita para arreglar las escuelas y para que las escuelas puedan recibir, si es que la pandemia lo permite, a los alumnos el próximo 30 de agosto. Para platicar sobre esto está con nosotros en la línea telefónica David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. David, te saludo como siempre con mucho gusto.
Muchas gracias, Ana Francisca. Mucho gusto de saludarte y a tu auditorio.
A ver, ustedes han documentado desde el día uno, literalmente, lo que ha pasado con las escuelas y con los alumnos en la pandemia. Y a mí sí me preocupa mucho, francamente, David, esto que encontraron con respecto al presupuesto que estaba ahí destinado para arreglar las escuelas, lo que se ha gastado, lo que queda y los retos que enfrentan todavía muchísimas escuelas, empezando por pues las escuelas que no tienen agua potable, ¿no? Que los niños no se pueden llegar a lavar las manos.
Efectivamente, Ana Francisca, justamente para recuperar el tiempo necesitamos recuperar el espacio y no hay sustituto, y es lo que ha podido mostrar este estudio, a la escuela presencial. Todo lo demás es, la verdad, un pálido reflejo sucedáneo de lo que realmente se necesita para la educación. Pero en el caso de la infraestructura tenemos un problema muy grande. El Congreso, es decir, la Cámara de Diputados, asignó 12,000 millones de pesos en el programa de La Escuela es Nuestra. Hay que recordar que todavía estaba vigente al mismo tiempo, corriendo, digamos, todavía el año pasado, el programa de Escuelas al 100, precisamente sí, dedicado para hacer los arreglos en las escuelas. Entonces, 5,000 millones de pesos que ya estaban, 12,000 millones de pesos, en el corte de este primero de julio que pudimos verificar en Hacienda, ya se gastaron de los 12,000, 10,000 millones de pesos, y entonces cuesta trabajo entender por qué les están pidiendo a los padres que sean ellos los que aporten para alistar a las escuelas, o que se esté buscando recurrir exclusivamente, no digo que no se deba hacer, sino que parece que el mensaje es no tenemos dinero, y entonces se recurre a las instancias filantrópicas, a las empresas privadas para decir ayúdenos a tener lista la escuela. Este presupuesto es realmente muy grande y sin embargo en muchos, muchos lugares no se ve que haya auténticamente un cambio que permita pues estar listos en cada escuela.
Sí, yo te quisiera preguntar al respecto de un mapeo general público de qué pasó con las escuelas, porque creo que de ahí habría que partir, ¿no, David? Yo platiqué hace aquí unas semanas con la secretaria Delfina Gómez y le preguntaba, para empezar, cuántos alumnos dejaron la escuela en la pandemia. Todavía no llegan a esa cifra, ¿no? Todavía no, la SEP no se pone de acuerdo en cuántos alumnos han dejado la escuela. ¿Cuántas escuelas han sido vandalizadas? ¿Cuántas escuelas necesitan qué y en dónde? Creo que eso tendría que ser lo primero, y yo no sé si no mostrarlo públicamente es parte de una estrategia, o si mostrarlo parcialmente y hacer estos llamados a organizaciones no gubernamentales es una forma pues de que no nos enteremos de esta gran desgracia que ha sido la pandemia y el sistema educativo mexicano. No lo sé, pero tendríamos que partir de este diagnóstico y de esta transparencia, ¿no?
Efectivamente, Ana Francisca, es aquí se trata de bienes públicos, bienes, ¿sí?, de la nación, que deberían estar disponibles para consulta, todo lo referente a ellos, para cualquier ciudadano. No tendremos que hacer muy complicadas solicitudes de información, pero sobre todo no recibir la información como nos ha ocurrido. Nosotros haciendo un registro solo de declaraciones y elementos documentales, sí, identificamos que había al menos 44,000 casos de vandalismo en las escuelas.
Híjole.
Que habían dañado materiales, que habían dañado instalaciones, que se habían robado elementos de la electricidad, elementos, los mismos muebles de baño, tubería, muebles de justo los mesabancos, en fin, cosas que efectivamente dañaban a un punto que no se podía iniciar actividades si no se reponía. Entonces, un gran faltante que tenemos ahí, pero hay que recordar también que la última modificación a la Ley General de Educación anuló, abrogó la ley federal de infraestructura educativa. Uh-huh. Y eso pues tiene consecuencias muy graves, porque perdiste el equipo técnico, perdimos todos, pues, ¿no? Perdimos como país el equipo técnico de ingenieros civiles, de abogados, que tenían bastante claro la secuencia de cómo estaban los edificios escolares en el país. Ahora, pues justamente no hay una información que esté centralizada, que uno la pueda consultar y que la autoridad se haga responsable para
claro.
decir que estos son los datos oficiales.
Claro, claro. Oye, el otro tema que creo que es bien importante y que ustedes, pues, de alguna forma tocan en este estudio Equidad y Regreso, evidentemente todo esto de lo que estamos platicando, pues le pega a los niños y a las niñas más pobres, ¿no? A los que están en lugares más marginados, a los que les va a costar más trabajo regresar. Y la verdad es que mientras más tiempo pase, pues más trabajo. Esa es la verdad de las cosas. Así sucede casi en cualquier ámbito de la vida, y sucede con respecto a las escuelas. Entonces aquí hay un tema, además, pues doblemente trágico, David, porque los que más la van a sufrir son los que más necesitarían poder ir a la escuela.
Sí, es un problema de justicia y de equidad. Sí. Justo lo que estamos identificando es que con las escuelas cerradas, y por supuesto no estamos diciendo que deben abrirse indiscriminadamente y menos sin protocolos y sin haber todos los elementos dentro de la escuela, pero las escuelas cerradas implican para las familias pobres el hecho de que se sobrecarga el trabajo de cuidado, especialmente a las niñas. Aparte tiene un sesgo de género contra las niñas, porque cuidan a sus hermanitos más pequeños, cuidan a los enfermos. Ha aumentado de forma desproporcionada las situaciones de abuso sexual, de embarazo adolescente. Sí. Hay este reclutamiento continuo al trabajo informal que muy probablemente, si permanece esta situación, pues ya se va a convertir en una ausencia definitiva y en un abandono de las posibilidades de seguir estudiando. Y eso también no contando con las condiciones en las que el reclutamiento no es al trabajo informal, sino a la pequeña delincuencia o a la gran delincuencia. Entonces, la cadena de males sociales es muy grande. No podemos dejar de lado el que tiene que haber actividades de encuentro y de presencia, como, por ejemplo, lo han podido mantener en Jalisco, en Sinaloa, en las escuelas municipales de San Luis Potosí. Si no, tenemos que irnos hasta Chile o hasta Israel o hasta Estonia para poner ejemplos de apertura exitosa. La escuela está abierta y lo que se pauta, lo que se restringe, digamos, es el número de estudiantes que pueden ir, los turnos que hacen los maestros, pero la posibilidad de la escuela abierta es tener un faro en esta oscuridad que es tremenda, especialmente para los más pobres.
Bueno, a ver, David, finalmente te quisiera preguntar sobre el tema ya más como de conocimientos o el tema de aprendizajes por parte de los alumnos. Ya ustedes habían sacado cifras demoledoras con respecto, por ejemplo, a la capacidad de comprender un texto, ¿no? La capacidad lectora de muchos de las niñas, niños y jóvenes en el país. Y ahora presentaron también el tema de la comprensión y la resolución de problemas matemáticos. 84 de cada 100 estudiantes de sexto de primaria no pudieron contestar una división simple.
Una división simple de un número de 3 dígitos dentro de la casita y un dígito afuera. Es decir, lo que está previsto que se logre en cuarto de primaria no lo logra la mayoría de los estudiantes en sexto de primaria, pero incluso en tercero de secundaria, que están a punto de irse al bachillerato, un tercio, literal 33.3%, no pueden dividir. Entonces, en el tema del aprendizaje, pues no solo ocurre que no se logró en este ciclo escolar muchos de los aprendizajes previstos para el grado, es que esto es como la nutrición. Si dejas de comer, no es que te quedas donde estabas, es que empiezas a deteriorarte. Y entonces el hecho de que no se pueda seguir aprendiendo, el hecho de que no se ejercite, está afectando gravemente pues las posibilidades en el futuro de estos estudiantes. Por eso el regreso a la escuela no puede pasar por ser un simple repaso. Las escuelas que van a recibir esos bachilleratos, que van a recibir a los que se pasaron el último año encerrados en su casa haciendo el tercero de secundaria, o la secundaria que va a recibir a los chicos de sexto, tienen que tener la responsabilidad de recuperar esos aprendizajes, pero no se va a hacer si solamente se empastan y se multiplican los contenidos del temario de dos grados escolares, ¿no? Si no pudieron con uno, dos, por supuesto que desborda. El tema es regresarse a una pedagogía sensata de emergencia, que es, hay que recuperar las competencias fundamentales, lo que te permite seguir aprendiendo, y los temas del plan de estudios se pueden ir distribuyendo a lo largo de los siguientes ciclos escolares.
Por supuesto.
Que nos pegó es muy grave, pero no nos vamos a recuperar si fingimos que no pasó nada y les recetamos de nuevo el temario entero y el plan de estudios como está.
Pues importantísimo pensar también en esto, en la reinserción en términos pedagógicos, en términos de las enseñanzas, de los aprendizajes. Unos desafíos brutales, David, y yo te agradezco, como siempre, que los platiquemos aquí, que estemos conscientes de ellos y que a partir de esto, pues ojalá se pueda planear el regreso a clases y ojalá que regresen los niños a clases después de este repunte de casos de COVID-19. Gracias, David, por lo pronto.
Muchas gracias, Ana Francisca, por dar foro a estas preocupaciones y compartirlas. Muchos saludos.
Un abrazo, David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.
MBS Noticias.